dado, le nombraron reemplazante y todo este fin de semana. Sí. La pregunta es, hasta a esta hora, las 10 y cuarto de la mañana, lunes 8 de marzo, si hay renuncia de Marcela Lozardo.
No hay renuncia de Marcela Lozardo. Marcela Lozardo va a participar del acto en el que va a estar Alberto Fernández por el Día de la Mujer, y después va a tener un acto propio en donde va a tomar juramento a una nueva funcionaria, por lo cual no se va Marcela Lozardo.
Bueno, está en línea Lucas Romero, que es analista político y nos va a ayudar a entender qué está pasando con este episodio de Lozardo y el resto del gobierno. Lucas, soy Luis Novarecio con Rosario Yerdi y te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día, Rosario. ¿Cómo andan ustedes? Bien.
¿Qué lees como director de sinopsis con lo que está pasando?
Bueno, sí, si uno tuviera que buscar un hilo conductor, destacaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, desde el inicio de la temporada, digamos ya temporada alta desde el punto de vista político, que implica el primero de marzo con la inauguración de las sesiones ordinarias, hay un gobierno que ha reposicionado un tema como es el de la justicia al tope de la discusión pública, y creo que ahí, digamos, hay que entender que está reposicionando un tema que, a la luz de lo que estamos viendo en términos de opinión pública, es un tema muy lejano a las preocupaciones ciudadanas. Claro. Si bien probablemente la gente tiene una mirada muy crítica sobre la justicia, hay un reclamo de fondo de que la justicia trabaje con mayor velocidad, con mayor eficacia, no es un tema que hoy está en las principales preocupaciones ciudadanas, ¿no? Y acá creo que hay una decisión interesante para analizar desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué el gobierno reposiciona este tema? Y el segundo aspecto me parece que tiene que ver también con que es interesante mirarlo desde el punto de vista de la identidad del gobierno, ¿no? Digamos, todos los gobiernos tienen una identidad, esa identidad se construye por lo que los gobiernos hacen, por lo que los gobiernos dicen, y esa identidad trabaja en la cabeza de los votantes, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que los votantes ven de los gobiernos, ¿no? Y me da la sensación que esta secuencia de hechos, ¿no? Alberto Fernández criticando muy fuertemente la justicia, Cristina Kirchner acusando a la justicia de ser una herramienta política de persecución de intereses políticos, económicos, y estos ruidos con Lozardo, creo que no contribuyen a que la gente construya en su cabeza aquella identidad que el presidente quiso que construyeran en la campaña del 2019.
Claro. Permitime una identidad. Sí, perdón, Lucas, decime.
Dos datos interesantes. En febrero hicimos una pregunta en nuestra encuesta nacional. Le preguntamos a la gente si creía que este gobierno de Alberto Fernández era parecido o distinto al de Cristina Kirchner, y cómo era al comienzo, digo, cómo se imaginaba que iba a ser el gobierno de Alberto Fernández al comienzo, si iba a ser parecido o distinto al de Cristina Kirchner. Mm. Entre los que lo ven parecido, pero creían que iba a ser distinto, el gobierno solo retiene el 15% de esos votantes propios. Votantes del Frente de Todos que creían que iba a ser un gobierno distinto al de Cristina, pero lo ven parecido. Y un dato más. Entre los que nosotros denominamos hoy desencantados, es decir, votantes que votaron al Frente de Todos, pero hoy te dicen si fueran las elecciones votaría a otra fuerza política, más del 50% se reconoce como independiente. Bueno, este reposicionamiento de temas como la justicia en la agenda pública lejana de las preocupaciones ciudadanas, y este formato tan confrontativo, combativo, tan, identificado con la agenda que le preocupa a Cristina Kirchner, creo que desperfilan al gobierno y lo alejan de un electorado que fue estratégico para que el gobierno pudiera ganar las elecciones en 2019.
Ahora digo, cuando vos decís esta identidad que está construyendo, la pregunta es si Alberto fue siempre esto. Es decir, ¿fue el hombre que se enojó con el fondo, se enojó con la oposición, se enojó con el Poder Judicial? ¿O en realidad no tuvo más remedio para sostener su base de sustentación, para la redundancia, que es Cristina Fernández?
Bueno, si uno analiza el recorrido, probablemente lo que uno pueda observar es un Alberto Fernández que se ha ido alejando de aquel Alberto Fernández de la campaña, y hoy pareciera un Alberto Fernández más, decidido a seducir, a convencer, a retener el voto que está más identificado con la figura de Cristina Kirchner, que de hecho es la base que hoy lo sostiene en términos de apoyo. Del 48,2% de los votos, hoy consistentemente estamos viendo en nuestros estudios, digamos, que los niveles de apoyo se han reducido, digamos, al 36-37% de intención de voto. Hay un 20% desencantado que, si vos le preguntás si fueron las elecciones, hoy votarían por otra fuerza política. Ese achicamiento de la base de apoyos, digamos, lo fue, mimetizando con la propia base de apoyo que tiene Cristina Kirchner. Hoy quien sostiene el gobierno de Alberto Fernández en términos de apoyo es el propio electorado de Cristina Kirchner. Creo que el presidente ha decidido consolidar eso propio y apostar a la economía, a ver si la economía lo ayuda a seducir a esos votantes que fue perdiendo y particularmente fue perdiendo por esto que menciono, ¿no? Una identidad que fue modificándose y se fue alejando de aquel Alberto Fernández de la moderación, del diálogo, de la unidad de los argentinos, que le permitió, entre otras cosas, ganar la elección en 2019.
Sí. Ahora, no hay dudas de que esto no tiene nada que ver con la agenda ciudadana. Cuando uno pregunta en los máximos referentes del kirchnerismo si esto lo puede complicar en las elecciones, te dicen que no, porque incluso se habló durante la campaña en contra de la justicia. Cristina Kirchner estaba en la boleta y así todo se ganó las elecciones. ¿Se puede ganar las elecciones con esta agenda?
Yo creo que no. Yo creo, insisto, que a pesar incluso de lo sanitario, sigue estando presente al tope las preocupaciones ciudadanas, la respuesta al mandato económico. Creo que si el gobierno no llega a al momento de votar con alguna respuesta a toda esa serie de reclamos que lo llevaron al presidente, a la presidencia, y que explican el apoyo electoral recibido en 2019, creo que el gobierno difícilmente pueda aspirar a ser competitivo en un contexto que, desde el punto de vista económico, nos está ofreciendo algunas señales positivas, pero todavía, tenemos niveles de pobreza muy elevados. Bien. El salario real volvió a caer en 2020 por tercer año consecutivo. Creo que hay una serie de necesidades y demandas económicas que no han sido satisfechas y deberán tener una respuesta al momento de votar, porque probablemente no le permitan al gobierno retener todo el apoyo logrado en 2019.
Lucas, gracias por habernos atendido,
No, por favor, Luis, un abrazo.
Hasta luego. Lucas Romero, el director de Sinopsis y analista político, a las 10:22 con estos datos.